¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
En varios países latinoamericanos hemos visto desde octubre una cantidad de protestas, de estallidos sociales. Primero en Ecuador, donde se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el movimiento indígena, después de que el presidente Lenín Moreno quiso imponer un paquete económico que incluía la eliminación de subsidios a los combustibles. Luego vino el estallido social en Chile, que comenzó después de que el presidente Sebastián Piñera anunciara un alza en las tarifas del transporte público. Y como sabemos, si bien ese fue el detonante inicial, el movimiento Chile Despertó realmente se muestra como una válvula de escape a la frustración de la población tras décadas de lo que consideran profundas desigualdades sociales, que son la razón de fondo que ha impulsado esta protesta. También hemos visto disturbios en Bolivia que vinieron luego de una cuestionada candidatura de Evo Morales y unas elecciones supuestamente fraudulentas. Los disturbios han escalado luego de la renuncia y huida a México de Morales, y ahora sectores campesinos e indígenas están apoyando la tesis de Morales de que todo esto se trata de un golpe de Estado. Ahora estamos viendo que el resultado de estas semanas sumamente convulsas para Latinoamérica empiezan a salpicar a otros países como Venezuela y Nicaragua. Carlos Eduardo Morreo, de la Universidad Nacional Australiana, politólogo, internacionalista e investigador en asuntos latinoamericanos. Bienvenido a Radio SBS. Gracias por tu tiempo hoy.
Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
Carlos Eduardo, en vista de todo este contexto, algunos analistas han querido tildar este momento histórico como la primavera latinoamericana. ¿Lo consideras así?
A los analistas siempre nos gusta buscarnos o inventarnos unas fórmulas para tratar de sintetizar los sucesos, los hechos, lo que ocurre en una región tan complicada, una región tan diversa como América Latina, ¿no? Entonces, en este momento, varios han presentado esta idea de una primavera latinoamericana para tratar de reunir los sucesos ecuatorianos, chilenos y bolivianos. Pero siempre hay que tener cuidado, ¿no?, con estas fórmulas, porque de cierta manera lo que tratan de hacer o lo que tienden a hacer es a homogeneizar los sucesos y perdemos de vista la heterogeneidad, las causas disímiles y los horizontes distintos que se plantean. Quizás haya puntos de encuentro entre Ecuador y Chile, pero a la vez también hay puntos de desencuentro. Uh-huh. El movimiento indígena en Ecuador, en cambio, una revuelta popular que también tiene las clases medias en Chile. Bueno, pero entonces tenemos estas fórmulas que hay que tratar con cautela.
Si bien las protestas en cada país han sido catapultadas por distintas razones, hay quienes consideran que existe una corriente subyacente que las une. Acabas de decir que en algunos casos es así, pero en otros no. ¿Pero hay alguna razón de fondo que aglutine estas protestas? ¿Es una pugna entre la desigualdad de la mayoría frente a las esferas de poder, por ejemplo, que decide su destino?
O sea, ciertamente el asunto de la desigualdad y la inequidad en la región y en América Latina, que ha sido una constante, y no solamente de los últimos 10, 15 años de lo que se llamó el ciclo progresista o de los gobiernos de la Marea Rosa, y tampoco la inequidad y la desigualdad han sido únicamente de los últimos 30, 40 años del neoliberalismo, sino que estamos hablando de estructuras sociales y económicas que nos llevan a la colonia y al proceso de colonizaje. Estructuras racistas, la colonialidad que estructura nuestras sociedades, eso está presente. Pero en estas revueltas populares, en estas tomas de calle, en estas protestas y manifestaciones en Ecuador, Chile y Bolivia, ciertamente han sido activadas nuevamente las razones del sistema malestar, la desigualdad, la inequidad, la respuesta a la injusticia, las estructuras raciales y racistas en países andinos, por ejemplo, en Ecuador y Bolivia, y por supuesto el reclamo por la justicia y en contra del abuso por parte del Estado y los poderosos, el abuso del poder, en el caso, por ejemplo, boliviano.
Sin embargo, últimamente pareciera que todas estas protestas en Latinoamérica están siendo interpretadas de manera muy distinta dependiendo del lente ideológico con el que se las mire. Por ejemplo, la protesta en Chile que reclama la renuncia al presidente Piñera, un presidente que fue democráticamente electo, es interpretada como una lucha reivindicativa de raíz, mientras que las protestas en Venezuela, por ejemplo, que piden la renuncia de Maduro, que se ha mantenido en el poder tras unas cuestionadas elecciones y a pesar de una profunda crisis socioeconómica y una situación de migraciones masivas sin precedentes, es interpretada más bien como, no como una protesta ciudadana, sino como una crisis aupada por los intereses de Estados Unidos. ¿Por qué esta diferencia?
Mira, esa es una excelente pregunta. Y en estas últimas semanas, o sea, desde que empezó, desde octubre, ¿no? Desde que hemos estado viendo y viviendo estas protestas en Ecuador, en Chile y en Bolivia, siempre me ha llamado la atención cómo el caso venezolano, de cierta manera, descalabra el análisis, ¿no? Porque hemos visto cómo los análisis que se nos presentan reconocen las demandas y quizás en algunos casos celebran el horizonte que se nos abre en Chile, ¿no? Uno que, una crisis de lo público, el deterioro del Estado, que quizás se resuelva en unos meses, en el año venidero, con este plebiscito, ¿no? que se ha llamado un plebiscito que, uh-huh, que va a ver a los chilenos finalmente trabajando a favor de una nueva constitución, una constitución hecha ahora en democracia y que supere en aquel pasado. Pero la situación venezolana aquí no cuadra. Creo que tiene que ver con las acciones que la oposición venezolana ha tomado, ¿no? O sea, si lo pensamos, ciertamente hemos visto como una parte de los analistas, aquellos que utilizan la matriz de izquierda para analizar el caso venezolano, insisten en un análisis quizás un tanto simplón que simplemente señala a los Estados Unidos el imperialismo como responsable de lo que ocurre en Venezuela. Uh-huh. Y ciertamente el gobierno de Obama y todavía más el gobierno de Trump tienen mucho que ver con el descalabro que se ha dado en Venezuela. Pero creo que la razón por la cual el análisis, nuestros compañeros analistas, cuando hablan de lo que estamos viendo en América Latina y evitan un poco el caso venezolano, tiene que ver con el rol que la oposición venezolana ha jugado en las estrategias que la oposición venezolana ha asumido para tratar de superar el desgobierno y el desastre que tenemos en Venezuela. O sea, en Venezuela abundan razones por las cuales oponerse al gobierno de Maduro, como tú acabas de mencionar. O sea, la crisis migratoria de Venezuela realmente representa la desarticulación del país. O sea, que más de 4 millones de venezolanos hayan tenido que huir del país para poder sobrevivir es algo que destruye el futuro del país. Sin embargo, la respuesta de la oposición, del grueso de la dirigencia de la oposición, no de toda la oposición y quizás ciertamente no de todos los opositores venezolanos, pero ha sido una que en el apoyo del gobierno estadounidense ha buscado salidas cuestionables, o sea, ha buscado salidas que adolecen de democracia.
Ya desde un punto de vista más panorámico o latinoamericano, ¿consideras que tanto la izquierda como la derecha están utilizando el descontento de la mayoría como escudo y espada para avanzar sus objetivos políticos?
Bueno, los partidos organizados siempre intentan hacer eso, ¿no? O sea, siempre intentan utilizar quizás no cínicamente, ¿no? Pero intentan utilizar el descontento y leer y atisbar lo que está en la sociedad para tratar de articular alguna respuesta. Pero el caso chileno creo que sirve quizás como un caso contrario a esa tesis o esa interpretación. O sea, lo que hemos visto en el caso chileno es cómo los partidos políticos organizados, tanto de la izquierda como por supuesto los de la derecha que están más vinculados al gobierno, no han podido responder a las semanas y semanas de protesta y demandas. Creo que la propuesta del plebiscito como camino a la Constitución siempre iba a ser la opción. Creo que esa siempre se nos iba a presentar como la opción hacia la cual estas manifestaciones, estas protestas iban a apuntar. Incluso la propuesta de la Constitución ahorita parece debatirse en dos opciones, ¿no? Tenemos por una parte la izquierda que está pidiendo una convención constitucional, mientras que las fuerzas más conservadoras en un momento incluso intentaron plantear que la Constitución del 80, la Constitución pinochetista, quedase como texto base para la nueva Constitución, y ahora están solicitando una propuesta, una convención mixta, ¿no? Que no tendría la impronta popular que sí tendría una convención constitucional. Pero el caso chileno creo que demuestra esto, que las revueltas populares, las demandas van más allá, pueden ir fácilmente más allá de lo que los partidos organizados a veces logran a su vez articular. Y también el caso ecuatoriano es un caso interesante. O sea, lo que vimos en Ecuador fue como una respuesta, si los principales partidos políticos en Ecuador y los principales actores políticos en Ecuador desde hace 1, 2, 3 años no han tenido al movimiento indígena presente. O sea, desde que Correa deja el gobierno y asume Moreno el gobierno en el Ecuador, el movimiento indígena ha estado soslayado, no ha sido uno de los actores que ha definido el presente y el futuro del Ecuador. Lo que vimos en octubre entonces fue, de cierta manera, una apuesta en la que el movimiento indígena decía, no, aquí estamos, y este gobierno y el que venga tiene que considerar al movimiento indígena como parte de la gobernanza de este país andino.
Carlos Eduardo Morreo, de la Universidad Nacional Australiana, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Un placer, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar contigo y con los radioescuchas de SBS.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.